El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid en este martes, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Ayer a esta hora manejábamos la información de una posible salida del técnico Pablo Laso del Real Madrid de su sección de baloncesto. La noticia terminó confirmándose a última hora de la tarde a través de un comunicado del propio club del Real Madrid en el que se evita la palabra destitución. Hablan de una decisión de no mantener a Pablo Laso en el cargo por razones médicas, única y exclusivamente tras el infarto que sufrió el técnico vasco hace justo un mes. Hoy hemos conocido a través del diario Marca que Pablo Laso tuvo el alta médica justo ayer en su revisión rutinaria tras el incidente cardíaco llevado a cabo en el Hospital Sanitario La Moraleja. El cardiólogo que le trata y el jefe de cardiología de este hospital siguió su proceso en todo momento y confirman al diario madrileño que Pablo Laso está en perfectas condiciones para poder entrenar a cualquier equipo profesional. Pablo Laso quería seguir y el club no ha querido correr ese riesgo. Termina diciendo ese comunicado del Real Madrid que puede comprender la tristeza del entrenador, pero que nada, ni siquiera el Real Madrid, está por encima de la salud de nadie y que en este caso no iban a correr ese riesgo en el conjunto blanco. Razones al margen, no parecen las formas más adecuadas para la salida de un entrenador que ha ganado 22 títulos en sus 11 años al frente del equipo blanco. Por aquí vamos a empezar este partido de la una noticia que está dando mucho que hablar y que analizaremos aquí también con nuestros comentaristas, pero a esta hora de la tarde, 2 minutos sobre la una, como siempre adelantamos los contenidos del informativo de las dos. Y ya está aquí con nosotros para contárnoslo Elia Fernández, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes. Lo que está dando que hablar en la actualidad madrileña es el debate sobre el estado de la ciudad de Madrid. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha realizado numerosos anuncios, entre ellos que Bicimat va a llegar a toda la capital, que la tarjeta familia se actualizará conforme al IPC actual y que habrá un nuevo distrito en la ciudad.
El distrito financiero. Y por tanto, para que haya un 22º distrito en la ciudad de Madrid, que va a abarcar tanto la zona de las 5 torres como toda la zona de Madrid Nuevo Norte de carácter empresarial.
A esta hora es el turno de las réplicas de los grupos municipales. Escuchamos a Luis Cueto de Recupera Madrid, a Javier Ortega Smith de Vox, a Mar Espinar del Partido Socialista, a la vicealcaldesa Begoña Villacís y a Rita Maestre de Más Madrid.
Son ustedes en la gestión pública la zorra en el gallinero y el caballo de Troya en una gestión en la que no creen.
Nos quiere hacer creer que se lleva de maravilla con la otra mitad de la parte contratante de ese gobierno que todos hemos podido ver las puñaladas a mano abierta que han hecho.
¿Cómo pudo pasar de ser el alcalde conservador, sensato e incluso a veces divertido a una mala copia de un Boris Johnson a la española, señor Almeida?
¿Saben ustedes? Tendrían mucha más credibilidad si fuesen capaces de reconocer algo de lo que funciona en esta ciudad y sobre todo demostrarían que tienen algo de cariño y aprecio a esta ciudad.
Podríamos resumir su mandato como un mandato de 3 años de contemplación, 1 año de anuncios y un total de 0 años de hechos. Ese es el resumen del gobierno de Almeida.
Y hasta ahora estamos pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para conocer los detalles de ese plan de estabilización del personal sanitario. También si finalmente se ha aprobado ese crédito de 1.000 millones extra para gasto militar que ha dividido al gobierno de coalición. Laura.
Gracias, Elia. Os escuchamos a las dos. Ahora es momento de poner en orden las noticias del deporte. Rafa Nadal es el único representante español en Wimbledon. Ya está en cuartos de final tras eliminar ayer en 3 set al neerlandés Van de Zandschulp. Su siguiente rival va a ser el americano Taylor Fritz. El manacorí sigue dando pasos hacia el que puede ser su tercer Grand Slam.
Objetivo en ese sentido bastante cumplido hasta el momento, porque he ido a mejor y ahora pues es el momento de dar otro pasito más y espero estar listo para poder darlo.
No todo fueron alegrías. Cayó Paula Badosa a manos de la rumana Simona Halep en dos sets en apenas una hora de partido. A la catalana le costaba buscar una explicación a su bajo ritmo en pista.
No sé qué ha pasado yo tampoco, porque no me ha dado mucho tiempo a estar en la pista. No lo sé, bien jugado ella, mal jugado yo.
Un día para que arranque la Eurocopa Femenina de Fútbol en Inglaterra. Mañana partido inaugural Inglaterra-Austria en Old Trafford con el arbitraje de las españolas Marta Huerta y Guadalupe Porras. La selección de Bilda sigue trabajando en el complejo deportivo de Bisman Abbey al oeste de Londres de cara a su debut el viernes contra Finlandia. En el Real Madrid, cerradas ya las renovaciones de Militao y Rodrigo hasta 2028, hay que hablar de Luka Jovic y su salida gratis hacia la Fiorentina. Jugará cedido hasta 2024 y el Madrid se reserva el 50% de una futura venta del jugador. Eso sí, se ahorra el sueldo en estas dos próximas temporadas del jugador. En el Atlético de Madrid es noticia el acuerdo que el Ayuntamiento de Madrid y el Club Rojiblanco han tenido. En el día de hoy se ha hecho oficial para la construcción de la nueva ciudad deportiva del Atlético en 5 parcelas alrededor del Metropolitano. Lo ha anunciado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, en el pleno del consistorio madrileño. Las obras serán pagadas por el Atlético de Madrid, 200 millones de euros, y cederá 2 de esas 5 parcelas con instalaciones deportivas para uso público. En el Getafe regresa Ramón Planes, ya no como director deportivo, donde sigue Rubén Reyes, sino como director general. Firma por 3 temporadas. En el Rayo Vallecano hemos conocido un nuevo amistoso, el tercero en tierras inglesas, será el 23 de julio ante el Birmingham. Y en Barcelona está dando mucho que hablar la reunión en las últimas horas entre el presidente Joan Laporta y Jorge Méndez, representante, entre otros, de Cristiano Ronaldo, que ayer no se presentó al entrenamiento con el United y sobre el que circula la información en Manchester que quiere buscar una salida hacia un club que pueda jugar la Liga de Campeones la próxima temporada. Fútbol internacional, ya es oficial, Mauricio Pochettino deja de ser entrenador del PSG. Apenas ha durado un año y medio en el banquillo. Su sustituto será Christophe Galtier, que ya está en París para firmar su contrato para las dos próximas temporadas. Y atención a este sonido, son varios ultras del Olimpia de Ljubljana, en Eslovenia, en la presentación del nuevo entrenador, el español Albert Riera. Una imagen inédita, le obligan a abandonar la sala de prensa como medida de protesta por la destitución del anterior entrenador, el exmadridista Robert Prosinecki.
Ok, no, some questions about football. About football.
Termina saliendo de la sala de prensa y los ultras quieren hablar con el presidente del Olimpia de Ljubljana. En baloncesto, primera derrota de España camino al Mundial, cayó ante Georgia en la prórroga, 82-76. El seleccionador Sergio Escariolo refuerza a sus jugadores a pesar de la derrota.
Pero hay que reconocer que Georgia es un equipo con 3 top players a nivel internacional, desde luego, y al final han tenido ese punto de experiencia, de frialdad, de oficio más para poder ganar. Pero repito, desde luego saco más indicaciones positivas que negativas de este partido.
El jueves, último partido de esta ventana, ante Ucrania, un partido que se va a jugar en Riga, en Letonia, motivado por la guerra en Ucrania. Y atención a esta noticia, porque tenemos un nuevo base nacionalizado, aunque es americano. Se trata de Lorenzo Brown, base del Maccabi, que tiene la nacionalidad española tramitada por la federación para que pueda formar parte de la selección para disputar el Eurobasket, jugador que coincidió, curiosamente, con Sergio Escariolo en la NBA, en los Toronto Raptors. No se han hecho esperar las reacciones. Comunicado de la Asociación de Baloncestistas Profesionales, presidida por Alfonso Reyes, dice que es un mensaje que hace llegar a los jugadores nacionales muy nocivo la nacionalización de jugadores no españoles para jugar con la roja. Y hablaremos también de la cuarta etapa, por fin ya en tierras francesas, después de su periplo en Dinamarca, cuarta etapa del Tour de Francia, que contaremos con José María Bonilla. 9 minutos sobre la 1 de la tarde. Esto es el partido de la 1 de Onda Madrid hasta las 2.
You are the star.
seguimos con esa noticia que comentábamos en el partido de la una de Onda Madrid, una noticia impactante. Pablo Laso deja de ser entrenador del Real Madrid, una noticia que manejábamos en torno a esta hora ayer por la tarde, una noticia que comenzaba publicando El Español, que confirmaba el Marca y que se terminaba de confirmar por la tarde con ese comunicado del Real Madrid, en el que se evita la palabra destitución y hablan de una decisión de dejar al margen a Pablo Laso por sus problemas médicos. Lo justifican en una única cuestión médica, después de haber consultado a varios cardiólogos, no se habla eso sí de servicios médicos del Real Madrid, y una noticia que está contrastando también con la noticia que sigue publicando el diario Marca en el día de hoy, después de que Pablo Laso recibiera ayer mismo el alta médica a través de los cardiólogos del Hospital Sanitas de la Moraleja, donde fue intervenido de ese problema cardíaco hace un mes, donde seguía su rutina de las consultas habituales de revisión, y que ayer recibía, como decimos, el alta médica, y en palabras del cardiólogo que le está tratando, puede seguir ejerciendo su profesión al frente de un equipo profesional. Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
No sé cómo te dejó a ti la noticia que terminaba de confirmarse en la tarde de ayer.
Bueno, aquí creo que hay que ser cerebral, ¿no? No dejarse llevar por lo que puedas entender en una primera impresión de lo que ha pasado, ¿no? Es un asunto muy delicado. Aquí la única autoridad es la médica. Ninguno de los que estamos aquí lo somos, y mucho menos hemos examinado el estado de salud de Pablo Laso. Pero dicho todo esto, lo que sí que me desprende es un aroma desagradable, ¿no? El único elemento de juicio que tenemos es el comunicado oficial del Real Madrid, pero es eso, un comunicado demasiado oficial, funcionarial, frío, aséptico, demasiado medido pero a la vez ambiguo, que no se le dé ni las gracias y que se diga tan fríamente que no está ahora mismo habilitado para ser entrenador, ya no del Real Madrid, es que el comunicado del club de ayer lo que hace es inhabilitarlo para cualquier otro banquillo, ¿no? Y Pablo Laso es entrenador, quiere ser entrenador, y además tiene una alta médica de la única autoridad médica que lo ha visto, que es su cardiólogo, ¿no? Con lo cual me deja un regusto desagradable, porque me da la sensación de que en ningún caso Laso merece lo que le está ocurriendo en estas últimas horas.
La verdad es que si nos quedamos solo con el comunicado, se puede entender la postura del Real Madrid después de esos informes médicos que dice manejar y que recomiendan que Pablo Laso siga en primera línea de batalla, pero claro, es que hay versiones diferentes de médicos diferentes. José María Bonilla, ¿tú qué opinas de toda esta situación?
A mí me ha dejado, como dice Rodrigo, a mí me ha dejado frío. Pero que nadie dude que esto va más allá de lo que le sucedió el pasado 5 de junio a Laso con ese problema cardíaco. Va muchísimo más allá.
Está luego la intrahistoria. Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y es que, bueno, pues se habla de que no existía la mejor relación posible, a lo mejor entre Pablo Laso, ya desde hace algún tiempo, con el director de la sección, Juan Carlos Sánchez, de baloncesto, por algún encontronazo, algún malentendido que habían tenido, desavenencias que habían tenido en los últimos años. Y bueno, el detonante quizás también fue esta historia que ocurrió con Thomkins y con Eurtel, donde Pablo Laso decide apartar por indisciplina del ritmo de trabajo del equipo.
¿Sabes lo que me pasa a mí, Laura? Que odio especular, quiero decir. Yo creo que nos falta conocer la verdad. Conocemos el envoltorio de la verdad, pero la verdad la conoce realmente Pablo Laso, Chus Mateo, Juan Carlos Sánchez, Alberto Herreros, 4 o 5 personas. No la conoce nadie más. ¿Que Laso en el 2014 ya estuvo a punto de salir, por ejemplo? Pues sí, es evidente. ¿Que seguro que el problema que ha habido este año con esos dos jugadores y apartarles ha creado una tensión interna brutal? Seguro. Como dice Rodrigo, que el Real Madrid no hable de sus médicos, hable de cardiólogos y especialistas consultados, ¿dónde? ¿En qué servicio? El Real Madrid tiene un servicio médico oficial. Entonces, lo lógico es que dijera, nuestro servicio médico dice que... De hecho, cuando sacan cualquier parte de baja de cualquier jugador de fútbol o de baloncesto, no dicen, bueno, le ha visto un traumatólogo que ha dicho que... No, sino el servicio médico del Real Madrid dice que... Y eso en el comunicado no está. En cualquier caso, es que más allá... lo que es una realidad es que esa etapa se ha acabado, que ahora es una papeleta para Pablo porque tiene que buscar equipo, y es una papeleta para cualquier equipo porque tiene que dar un paso adelante que el Madrid no ha querido dar. Yo, como dice Bonilla, que hay un trasfondo, seguro. ¿Cuál es? Lo saben ellos.
Bueno, hemos querido invitar a este partido de la una de Onda Madrid a alguien que conoce bien a Pablo Laso, porque trabajó con él como ayudante en el Real Madrid. Trabajó incluso antes de que llegara Pablo Laso al Real Madrid. Conoce bien la Casa Blanca y al que le agradecemos especialmente que esté con nosotros hoy en el partido de la una, que fue comentarista con nosotros aquí en el baloncesto, en los deportes de Onda Madrid, en el partido de la onda, y que es Jota Cuspinera. Hola Jota, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, sin querer meterte en ningún charco, desde luego te queremos pedir una opinión de si te ha sorprendido al menos esta noticia que conocíamos en el día de ayer.
Bueno, sorprende, ¿no? Lo habéis comentado vosotros, ¿no? Es sin entrar en los vericuetos de lo que supone la destitución, evidentemente, que Pablo Laso abandone el Real Madrid en la cresta de la ola, pues sorprende. Puedo entender a las dos partes, ¿no? Pero desde luego creo que Pablo no se merece salir de esta manera del Madrid. Creo que el Madrid no se puede permitir que Pablo salga de esta manera sin más, ¿no? Sin que haya un homenaje, sin que haya un agradecimiento a todo lo que ha hecho, porque es historia viva del Real Madrid ahora mismo.
En el comunicado hablan de que le plantean seguir el año de contrato que le queda en una segunda línea, y que a partir de abril y mayo valorar en qué condiciones se encuentra Pablo para poder seguir dirigiendo al equipo. Pero aún así las formas, Jota, Nacho, no parecen las
Sí, lo que pasa es que
¿no?
En este caso Jota puede ir evidentemente hasta donde quiera hoy, pero quiero decir que sobre formas de salir del Real Madrid, Jota también podría escribir un libro. Al final los clubes grandes, por suerte o por desgracia, funcionan de esa manera fría, y él mismo, Cuspinera, lo sufrió. O sea que, evidentemente, como dice Jota, el Madrid no debería permitir que Laso saliera así. Pero en cualquier caso, esto lo unes a una lista muy larga y te aparece Raúl, Casillas, Del Bosque, Zidane, Hierro, la 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 la. Con lo cual, bueno, es un proceder del club que es el que es. A mí, Jota, lo que me preocupa ahora es cuál es el futuro de Pablo. Porque claro, ahora Pablo es evidente que quiere entrenar y que Pablo va a entrenar. Pero ahora es una responsabilidad para cualquier club, ¿no? Es un acto casi de fe en el estado de salud de Pablo, ¿no?
Sí, es una situación complicada. Por eso decía que yo puedo llegar a entender a las dos partes, ¿no? De hecho, mira, te cuento algo muy personal. No lo hice, estaba preparando para escribirle un mensaje cuando me enteré, donde iba a decirle: sé lo que te aconsejaría, no tengo muy claro si me aplicaría mi consejo a mí mismo.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, es a mí me saldría, ¿no? Pablo, tómate un tiempo, ¿no? Por lo que le ha ocurrido. Pero por otro lado, si mi médico me dice que estoy bien, pues evidentemente lo habéis comentado ahí, ¿no? Quiero trabajar. Entonces, a veces es muy fácil aconsejar desde fuera, y ponerte en la piel de quien tiene que tomar la decisión, pues es mucho más complicado, ¿no? Y en este caso, evidentemente, yo respeto mucho tanto la decisión de Pablo como, en este caso, aunque me cueste, digamos, asimilarla, la decisión del club, ¿no? O sea, entiendo a las dos partes, y lo que pasa es que las dos partes están en una situación donde no llegan a un acuerdo, porque cada uno defiende una posición distinta, ¿no?
Oye, Jota, tú fuiste ayudante, como decía Laura, fuiste ayudante de Pablo después de ser ayudante de Ettore Messina, y has contado siempre que tu relación con Pablo fue muy particular, ¿no? Porque de repente aparece Pablo Laso y tú te sientes desplazado, y luego te vas dando cuenta con el tiempo que lo que te está pidiendo es otro rol y que está encantado contigo. ¿Cómo era Pablo Laso así en la cercanía, en el día a día, en esa experiencia que tuviste con él?
Bueno, Pablo, yo lo defino de una manera, ¿no?, que a mí me sorprende, ¿no? Pablo es de esas personas que es capaz de entrar en un sitio donde no conoce a nadie y en una hora acabar siendo o teniendo relación o una conversación con todas las personas que tiene alrededor, ¿no? Es un tipo extrovertido. Es un tipo con mucho talento para muchas cosas, y es muy cercano, muy, muy cercano. Y eso es algo que yo valoré en lo que fue mi relación con él, más allá de, por supuesto, el conocimiento que tiene a nivel baloncesto, ¿no? Él es uno de los mejores entrenadores de baloncesto de Europa, y eso lo tengo muy claro. Y en el día a día su trato es absolutamente excepcional.
Jota, en un mundo tan despiadado, tan cruel como el de los banquillos profesionales, sean del deporte que sean, entonces, ¿cómo explicas que haya aguantado 11 años, no solo en ese mundo, sino en un club del nivel de exigencia y del nivel de volatilidad de la confianza como es el Real Madrid?
Bueno, él lo aguanta, es que claro, esta pregunta la podemos ver desde dos perspectivas, ¿no? El cómo aguanta la presión o cómo aguanta la situación. Estar 11 años en un sitio no es nada fácil. A mí me hubiese gustado, evidentemente, que fueran muchos más, ¿vale? Pero porque ama esto. O sea, porque es un amante del baloncesto y es un amante del Real Madrid, ¿no? Esto lo lleva en la sangre. Y entonces yo he hablado, o nos hemos cambiado mensajes en momentos duros, que siempre me gusta estar pues cerca cuando alguien sé que puede estar sufriendo, y él resumía, ¿no? Es que si esto no nos gustara no estaríamos en esto, ¿no? Y hablaba de la presión, hablaba del hecho de tener que sacar el equipo adelante cuando las cosas se ponían complicadas, ¿no? Él es muy bueno en lo que hace, ama el baloncesto y ama el Real Madrid. Yo creo que por eso ha aguantado tanto tiempo y además con el éxito con el que lo ha hecho.
Bueno, te pregunto también por Chus Mateo. ¿Crees que el Real Madrid va a quedar en buenas manos?
Bueno, yo no tengo ninguna duda de la calidad de Chus Mateo, ninguna. Lo que pasa es que siempre he dicho que sustituir a Pablo Laso, fuera quien fuera, es un papelón.
Y entendemos, Jota, que habrá habido una conversación entre Chus Mateo y Pablo Laso, ¿no? Porque al final son amigos también, ¿no?
Sí, no lo sé, me imagino que sí, esto deberíamos preguntárselo a ellos, ¿no? Entiendo que sí, o a lo mejor todavía se está teniendo, ¿no? No lo sé, es algo que ahora mismo desconozco. Sí sé que su relación es muy cercana y evidentemente son 8 años los que han estado juntos, ¿no? Pero es una pregunta para ellos, tanto para Pablo como para Chus.
Bueno, pues agradecemos mucho que te hayas pasado por aquí por el partido de la una. Por cierto, no sé si tienes entre manos algún banquillo futuro.
No, ahora mismo creo que me va a tocar empezar en paro. Y bueno, pues esperar pacientemente seguir preparándome.
Jota, como dices tú, nunca estás en paro, estás desempleado, porque parado no paras.
Esto es verdad.
Pues nada, esperemos que no dure mucho ese desempleo. Muchas gracias por estar con nosotros, Jota, un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Y queremos también conocer la opinión de uno de nuestros comentaristas aquí en los deportes, en el partido de la Onda de Onda Madrid, en los partidos de baloncesto, como es Nacho Rodríguez. Hola Nacho, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué sensaciones te corrieron ayer cuando conociste la noticia de que Pablo Laso, es que es muy difícil de convencernos de esa noticia, ¿no? De que ya no va a ser el entrenador del Real Madrid.
Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que fue para todos, te quedas en estado de shock, ¿no? Es un tema, bueno, muy delicado, muy muy complicado y con difícil análisis, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de temas médicos que ninguno...
Perdón, Nacho, ¿puedo interrumpir?
Sí, interrumpe.
Hay un tuit de Pablo Laso de hace 57 segundos, ¿vale? Lo leo y ahora seguimos comentando. Dice, feliz de compartir con todo el mundo que tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Repito, la primera reacción de Pablo Laso. Y sigue, y feliz también por todas las muestras de atención, cariño y afecto que estoy recibiendo desde ayer. Dentro de muy poco os atenderé personalmente para dar respuesta a vuestro interés. Un fuerte abrazo. Es decir, tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Es evidentemente una versión radicalmente diferente a la que expresa el Madrid en el comunicado.
Bueno, esa es la noticia ahora mismo del día. Conocíamos la versión del Real Madrid, ahora conocemos también la versión de Pablo Laso. Nacho.
Sí, yo diría más leña al fuego, ¿no? Sí. La verdad que es difícil tener un análisis y una opinión, porque yo hago dos reflexiones. Por un lado, ya lo ha dicho Pablo, ¿no? No, ni su cardiólogo, ni su médico, ni el propio Pablo van a poner en riesgo su salud si no hay una garantía. Pero por otra parte, poniéndome en la piel del Real Madrid, con la década exitosa, con este año que parecía complicado y que han jugado 4 finales ganando con una gran superioridad al Real Madrid, no se va a echar piedra en su propio tejado Juan Carlos o Alberto para tomar una decisión que no esté fundamentada desde el punto de vista médico, ¿no? Por tanto, es complicado y sería una frivolidad hablar en otros términos cuando son temas médicos que se nos escapan.
Será muy interesante escuchar a Pablo Laso. Parece en ese tuit que, bueno, pues ya anuncia una posible comparecencia pública ante los medios de comunicación para explicar sus motivos y que sepamos de su voz lo que él puede pensar. Pero bueno, sí parecía algo mejor, Nacho, algo precipitado el regreso, ¿no?, en esa serie contra el Barcelona, porque él parecía muy dispuesto desde el principio y sí que en algún momento le tuvieron que decir, bueno, frena, que esto es serio lo que te ha pasado. O sea, a lo mejor no te has sentido mal del todo en ningún momento, pero llegado un momento de estrés excesivo dirigiendo una final ante el FC Barcelona, ese corazón puede sufrir, ¿no? Quizás él ha querido ir también un poco más rápido a veces de lo que recomendaba médicamente la lógica, ¿no?
Sí, lógicamente en aquel momento parecía un poquito precipitado, ¿no? Bueno, lees artículos, opiniones de otros entrenadores como Perasovic y que habían estado varios meses y parecía, y además, bueno, con un nivel de tensión como es una final contra el Barcelona, ¿no? Por tanto, sí que parecía precipitado y fue una decisión lógica, ¿no? Pero bueno, parece que se le ha dado el alta y que ya está dispuesto, ¿no?
Va a ser difícil entender el Real Madrid sin Pablo Laso y, bueno, como decimos, las formas quizás no han sido las correctas. Nacho Rodríguez, un abrazo fuerte y felices vacaciones.
Muchas gracias, un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más, Nacho Aranda?
No. La verdad es que ahora sigo releyendo el tuit de Pablo Laso que acaba de colgar. Hace, repito, 7 minutos el primero y 3 minutos el segundo. Y, insisto, la frase de Pablo Laso textual es: tengo la confirmación plena y expresa de los médicos que me han atendido de que puedo entrenar profesionalmente a cualquier club de baloncesto. Entonces, cada parte aporta su documentación. En cualquier caso, yo me quedo con qué pena que Pablo Laso salga así del Madrid.
Pues sí, es un duro palo para muchos seguidores del Real Madrid que tampoco entienden esta decisión, a pesar de que la salud esté por encima. Es evidente que aquí hay una controversia entre esas opiniones médicas de unos y otros. Hasta aquí el tema del día, esa destitución de Pablo Laso. Tenemos que contar más cosas en el partido de la una en Onda Madrid. Lo que tenemos que seguir contando es el torneo de Wimbledon, donde ya solo nos queda Rodrigo de Pablo, Rafa Nadal.
Porque solo hay uno, Rafa Nadal.
Porque es único.
Es único,
porque lo volvió a decir ayer Paula Badosa, porque no soy Rafa Nadal, porque muy pocos pueden ser Rafa Nadal, porque lo dijo Garbiñe Muguruza la semana pasada. Rafa Nadal solo hay uno.
The one and only, intransferible, inimitable, Rafa Nadal. Hoy arrancan los cuartos de final, ese es nuestro único representante español. A las 2:30 el primer partido, Djokovic contra Sinner, el verdugo de Alcaraz. Y a las 3:30, Goffin frente a Norri en el cuadro femenino, María contra Niemeyer y Buskova frente a Jabeur. Así que Nadal esperará a mañana. Ayer se deshizo del neerlandés Van de Zandschulp sin ceder un solo set. El balear sigue recuperando sensaciones. Mañana se mide a su verdugo en la final de Indian Wells, el americano Taylor Fritz, que es el número 14 del mundo.
Obviamente no estamos en cuartos de final, lo lógico es que cada vez los rivales sean más difíciles. Un jugador que está jugando muy bien durante todo el año, ganó el torneo en hierba en la semana previa a Wimbledon. Bueno, vamos a ver, ¿no? Al final para mí lo importante es seguir dando pasos hacia adelante y necesito jugar a un nivel ya muy alto para seguir teniendo opciones, ¿no? Pero bueno, estoy en cuartos de final. Objetivo en ese sentido bastante cumplido hasta el momento porque he ido a mejor y ahora pues es el momento de dar otro pasito más y espero estar listo para poder darlo.
La hoja de ruta de Nadal incluye a Kyrgios, uno de sus más íntimos enemigos en semifinales. Mañana Kyrgios todavía tiene que buscar ese billete a semis ante el chileno Garín y la final soñada sería ante Djokovic, que es el único tenista, precisamente junto con Rafa Nadal, que ha repetido en cuartos de final tanto en Roland Garros como en Wimbledon.
20 victorias lleva en Grand Slam este año Rafa Nadal, ninguna derrota. Está a 3 partidos de poder conseguir su tercer Grand Slam de la temporada, pero como bien dice Rodrigo, por ahí queda un tal Nick Kyrgios, previsible rival en semifinales, y un tal Novak Djokovic, el número uno del mundo. No todos son alegrías, Rodrigo, se nos cayó Paula Badosa y además de una forma un tanto estrepitosa.
Sí, casi no le dio tiempo ni a romper a sudar. Una hora escasa de partido, 2 sets, la número 4 del mundo, pues nos deja huérfanos en ese cuadro femenino, no dio su nivel. Paula Badosa nos viene acostumbrando a una de cal y una de arena, ayer tocó la de arena, ya anunciaba ella en la previa que iba a ser seguramente una de las peores rivales posibles, porque la forma de jugar de Badosa le gusta especialmente a Simona Halep, a la rumana, así que pasó lo que tenía que pasar y Badosa, claro, no resiste la comparación con Rafa Nadal.
Siento mucho la exigencia de la gente detrás y estás en la segunda semana y ahora la pregunta es ¿por qué no se gana? Y cuando no se pierde en la primera semana, ¿por qué no llegas a la segunda? No soy Rafa Nadal, ni lo voy a ser. Nos hemos mal acostumbrado un poco en España. Hemos tenido grandísimos jugadores. Algún día ojalá pueda hacer algo parecido a él, pero me gustaría que se exigiera un poco menos.
Bueno, pues pidiendo menos presión Paula Badosa hacia su tenis, hacia su juego, hacia su recorrido. una tenista como Garbiñe Muguruza, pues que muestra esos altibajos, que se encuentran muy bien en la cresta de la ola, pero luego se vienen abajo cuando ocurren partidos como el de ayer contra la rumana, su bestia negra, que también fue la encargada de eliminarla aquí en Madrid, en el Master 1000 de Madrid. 1:30 de la tarde, a vuelta de publicidad, contamos más cosas en el partido de la una.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Todo sube. La luz, la gasolina, el pan. Bueno, todo no. Porque el próximo curso bajamos las tasas un 20% en los 340 estudios de grado y un 30% en los más de 40 másters habilitantes de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Matricúlate ya, Comunidad de Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.
Vamos con la actualidad de nuestros equipos de fútbol. Aquí en la Comunidad de Madrid es noticia, José María Bonilla, que el Atlético de Madrid ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para la cesión de 5 parcelas en los alrededores del Metropolitano para construir una futura ciudad deportiva.
Sí, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, lo ha anunciado en el pleno del Ayuntamiento esta misma mañana, el acuerdo con el Atlético de Madrid para que el club haga uso de las 5 parcelas aledañas al Metropolitano, siendo 2 de ellas para uso de los madrileños y gestionadas íntegramente por el consistorio. Las otras 3 van a servir para que el Atlético de Madrid tenga su ciudad deportiva, que haga, entre otras cosas, cree campos de entrenamiento y un estadio para unas 8.000 personas, donde van a jugar el Atlético Femenino y el Atlético de Madrid B, con un coste de 200 millones de euros que, evidentemente, tiene que pagar el conjunto colchonero.
Así lo ha confirmado el alcalde de Madrid hoy en el pleno del Ayuntamiento.
Que es inminente la tramitación y el otorgamiento de una concesión al Atlético de Madrid de las 5 parcelas que son aledañas al Estadio Metropolitano y que conformaban el Anillo Olímpico. Esas 5 parcelas, 3 van a ser destinadas a usos de ciudad deportiva del Atlético de Madrid, con la construcción de un estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, con diversos campos de entrenamiento, al mismo tiempo que con instalaciones complementarias de carácter y uso deportivo.
El dinero que ingresó el Atlético de Madrid del fondo CVC ya la temporada pasada sirvió El año pasado, pues un 15% de esa cantidad, que fue unos 27 millones de euros, se destinó a amortizar deuda. El otro 15% se destinó para aumentar el límite salarial del equipo y permitió, entre otras cosas, inscribir a Rodrigo De Paul y a Mateus Cunha, que fueron dos de los fichajes de la campaña anterior. El 70% de aquel fondo, alrededor de 130 millones de euros, se va a destinar eso, a las infraestructuras y para dar inicio a esa ciudad deportiva en los alrededores del Estadio Metropolitano.
Y no es casualidad, vamos a tener el Metropolitano Civitas, porque va a ser la empresa constructora de...
Casi con total seguridad.
De esta ciudad deportiva, nueva ciudad deportiva, donde dos de esas parcelas van a estar para uso público, para los ciudadanos de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid. Bueno, novedades del fondo CVC, tenemos también algo. ¿Me has comentado o no?
Lo acabo de comentar,
vale,
lo de
la novedad de CVC. Vale, y por fin confirmamos que Giuliano Simeone se marcha cedido al Zaragoza.
Sí, el delantero colchonero jugará cedido una temporada más en el conjunto maño. Pasó ayer la revisión médica y se pondrá a las órdenes de Juan Carlos Carcedo, que dirigirá al conjunto del Real Zaragoza la próxima temporada. Primeras palabras de Giuliano Simeone como jugador del conjunto zaragocista.
Estoy muy contento, muy ilusionado de llegar a este histórico club y nada, más que nada que voy a dejar todo por este club y que voy a dar el máximo. Sé que vengo a una categoría muy exigente, pero espero dar todo de mí, que el míster tenga mucha confianza en mí y ganarme esa confianza y de la afición que estén orgullosos de mí desde el primer día que llego.
Te cuento más cosas del Atlético de Madrid. Según Sky Sports, en Alemania, el conjunto rojiblanco, que sigue peinando el mercado en busca de un lateral derecho, se habría fijado en el lateral francés del Bayern Múnich, Benjamin Pavard, internacional de 26 años, que termina contrato en el 2024 y que el conjunto bávaro pagó por su fichaje 35 millones de euros hace ya algunas temporadas. Si pide una cantidad cercana a esos 35, me da la sensación que Pavard será otro de los muchos que suenen, pero que no llegarán al Atlético de Madrid. Y por cierto, se ha modificado el horario de uno de los amistosos de pretemporada. El partido ante el Manchester United en Oslo se va a jugar el próximo día 30 de julio a las 2 menos cuarto de la tarde.
Tú le preguntas a Bonilla por la mañana qué hay del Atleti, nunca hay nada. Y luego, los 5 minutitos caen, Rodrigo.
Bueno, Bonilla es un tipo siempre bien informado.
Siempre suele haber algo
siempre
a lo largo de la mañana.
Siempre informado, sí. Por cierto, fichaje de las chicas del Atlético de Madrid.
Sí, Ainhoa Moraza es una defensa central. Procede del Athletic de Bilbao, donde ha militado 7 temporadas y es la sexta incorporación del conjunto rojiblanco.
En el Real Madrid es noticia o va a ser oficial las renovaciones de Militao y de Rodrigo hasta el 2028, además con cláusula anti-jeques, 1.000 millones de euros para los dos. Y va a ser noticia también que se marcha Jovic rumbo a la Fiorentina, lo que veníamos contando ya en los últimos días.
Sí,
Rodrigo.
Se va, pero se va traspasado. No es una cesión, es un traspaso. El Madrid deja libre al delantero serbio, que firma por 2 años por el equipo Viola, con otras 2 opcionales, aunque el Madrid se va a reservar la mitad de una futura venta. El paso de Jovic por el Real Madrid, que ha sido una ruina deportiva y económica, firmó por 6 temporadas, solo ha estado 3, 1.500 minutos y 3 goles, costó 60 millones y ha tenido una ficha de 8 millones anuales brutos. Así que Jovic, uno de los, no me gusta emplear esta palabra, lastres con los que el Real Madrid contaba para esta campaña, se deshace de él.
Recordamos que costó 68 millones.
Claro,
de
eso es, 60 millones. Y a ver qué ocurre con otros futbolistas que ya se han despedido incluso, como Isco, que sigue sin equipo. El último equipo al que ha dicho que no Isco ha sido la Roma. Mkhitaryan se va al Inter, Mourinho quería al malagueño para esta posición, pero Isco prefiere apurar opciones de quedarse en España o en su defecto irse a la Premier. Así que portazo del malagueño al equipo de Mourinho.
Bueno, nos marchamos también a Barcelona porque en las últimas horas ha surgido el nombre de Cristiano Ronaldo relacionado con el FC Barcelona. Está allí Méndez, el representante, entre otros, del portugués. Se ha reunido con el presidente Joan Laporta y, bueno, pues los mentideros de Barcelona hablan de una posible salida de Cristiano desde el Manchester United hasta el FC Barcelona. ¿Qué sabemos de esta situación? Ramón Salmurri, compañero de Catalunya Radio.
Seguramente el nombre de Cristiano es el más llamativo, aunque probablemente sea el menos importante o el menos trascendente de la reunión, puesto que el Barça no se plantea en ningún caso traer a Cristiano Ronaldo y Joan Laporta, además, tampoco se puede permitir ser el presidente que prescinde de Leo Messi para terminar fichando a Cristiano Ronaldo. En cambio, sí que hay otros nombres importantes encima de la mesa en esta reunión en casa del presidente, con Joan Laporta, con Rafa Juste y con Jorge Méndez. Básicamente, Bernardo Silva, el futbolista portugués del agrado de Laporta y sobre todo de Xavi Hernández, si Frenkie de Jong sale finalmente del club, además de otros futbolistas que ya son del Barça, como Francisco Trincao y Nico. Estos dos jugadores, propiedad también de Jorge Méndez, están en la agenda y su futuro es más incierto que nunca.
Bueno, y también es noticia la entrevista que ha concedido Lucas Vázquez a los compañeros del diario AS.
Sí, a Tomás Roncero. Ha dicho dos cosas significativas. La primera de ellas, para todos aquellos, por ejemplo en Barcelona, que siguen pensando que el Madrid, a pesar de conseguir un doblete, pues lo hace sin jugar al fútbol como debería.
Ha sido una Champions de locura. El sentimiento que del Madrid, ¿no? El nunca rendirse, el creer hasta el final. Es el nosotros, el saber que en cualquier momento podemos darle la vuelta, saber que en cualquier momento pues podemos tener una acción clara de gol. A los campeones siempre se les discute, ¿no? Creo que a todos los clubs les gustaría tener 14 Champions como tenemos nosotros. El jugar bien es muy matizable, ¿no? Creo que al final jugar bien también es defender bien. Hay diferentes estilos, totalmente respetables todos, pero lo que nos gusta es ganar. En esta temporada hemos ganado Champions, Liga, Supercopa de España, tres títulos tan importantes no se ganan jugando mal.
¿Y cuál es el secreto de Carlo Ancelotti para haber conseguido todo esto? Creo que en menos no se puede decir más.
Te lo voy a contestar muy cortito. Creo que su secreto es que es buena persona. Creo que tiene un muy buen corazón y es buena persona. Es su mayor secreto.
Actualidad del Atleti, actualidad del Real Madrid en el Getafe. Ramón Planes es el nuevo director general y además Darío Poveda se marcha a Ibiza. Y hay que hablar también de la selección española de fútbol femenino porque está tan solo ya a tres días de su debut en la Eurocopa de Inglaterra. Pedro Delgado, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Laura. Pues sí, esta misma mañana las de Jorge Vilda, con la baja por molestias momentánea de Lucía García, han entrenado en el entorno de una clásica abadía inglesa. Lo han hecho, lógicamente, mentalizadas ya para su debut del próximo viernes 8 ante Finlandia. Así lo ha explicado en Televisión Española la delantera del Barça, Mariona Caldentey.
El partido en la cabeza está desde el primer día que salió la lista. Somos jugadoras en general que llevamos tiempo compitiendo a alto nivel, jugando torneos como Eurocopas, Mundiales, jugando en Champions. Y es verdad que somos jóvenes, pero que yo creo que estamos preparadas.
Además, esta misma mañana, Laura, han recibido la visita del embajador de España en Londres. Toquecitos con balón, visita relámpago, por cierto, en un cuarto de hora. Hola y adiós, o hi y goodbye, y bueno, y good luck.
Gracias, Pedro. Vamos con el baloncesto y la primera derrota. Pablo Vicente, que llegó ayer para el equipo de Pablo Laso en la ventana FIBA de cara al Mundial, fue ante Georgia.
Pues sí, España ha perdido un partido muy reñido, muy luchado, pero no pudo con Georgia. Ya avisamos ayer que iba a ser difícil. Los mejores de España fueron Xavi López Aróstegui, que anotó 14 puntos, Ferran Basas, que repartió 7 asistencias, y Fran Guerra, que sacó los codos debajo del aro y consiguió 9 rebotes. El partido se perdió por pequeños errores. Un balón perdido de Ferran Basas a falta de 40 segundos, perdiendo por 1, nos puso 3 abajo en el último cuarto. Pero un triplazo de Darío Brizuela a 18 segundos del final igualó el marcador al 67. Una buena última defensa de España provocó la prórroga en la que caímos 82-76.
Primera parte ha sido, bueno, primer cuarto bastante bien, el segundo regular, un gran tercer cuarto, hemos aguantado hasta el final, incluso agarrando la prórroga con una jugada de saque y de un gran tiro de Darío. Lamentablemente algún balón perdido evitable, diría yo, al final nos ha costado el partido.
Todavía queda el partido contra Ucrania, que tiene opciones para clasificarse, pero lo tiene muy complicado. España depende de sí misma para clasificar como primera, Con anotar 41 puntos, pase lo que pase en el partido, se pondrían primeros de grupo, pero el objetivo es ganar. El partido se jugará en Letonia, debido a la guerra, el jueves 7 a las 6 de la tarde.
Bueno, y controversia con la contratación y la españolización de un jugador americano, Lorenzo Brown, un base del Maccabi que coincidió con Escariolo en Toronto Raptors y que es nuevo jugador para la selección española de baloncesto.
Pues sí, ha generado mucha controversia la nacionalización de Lorenzo Brown y desde la Asociación de Baloncestistas Profesionales, dirigida por Alfonso Reyes, han sacado un comunicado. En él rechazan la idea de que se nacionalicen jugadores porque alejan al aficionado, acaba con el mérito deportivo y con la ilusión de los baloncestistas que sueñan con representar algún día a la selección española.
Gracias, Pablo. Hablamos del Tour de Francia. José María Bonilla, hoy por fin cuarta etapa en tierras francesas.
Sí, la primera en tierras francesas, la cuarta etapa, primera en territorio francés, como has dicho, de media montaña entre Dunkerque y Calais, de 171 kilómetros y medio, con seis cotas puntuables de cuarta categoría. Tenemos a Van Aert en el liderato como maillot amarillo, Lampert es segundo a 7 segundos, Pogacar es tercero a 10 segundos. Roglic se ha dejado ya 23 y Enric Mas, el ciclista de Movistar, está a 1 minuto y 3 segundos del liderato. Será la jornada previa al temido pavés de la quinta etapa, con hasta 11 tramos de adoquines mañana entre Lille y Arenberg. Puede ser decisiva. 3 de los 11 tramos de pavés superan los 2 kilómetros, siendo el más largo de 2 kilómetros 800 metros.
Es nuestra intención cada martes recuperar lo mejor del Zoom esta temporada, una sección de la que hemos disfrutado en el enfoque del deporte durante este año, coincidiendo con la semana esta del orgullo en la que se reivindica la libertad y el reconocimiento de todas las identidades sexuales. Recordamos cómo comenzó el Zoom, recordando la historia del único futbolista en activo que públicamente reconoció su homosexualidad, Justin Fasanu. Así nos lo contaron en la inauguración de ese Zoom Rodrigo de Pablo y Rodrigo Marciel.
Hoy estamos de estreno, inauguramos una sección en el enfoque del deporte, activamos el Zoom, porque a veces es necesario ver con detalle las cosas que no necesariamente suceden cerca. Rodrigo Marciel, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Rodri.
Esto que estamos escuchando es New Order.
Así es, New Order, que hizo un temazo, ¿no?, para Italia 90, de lo mejor que se ha hecho en fútbol y música, y yo creo que viene a poner el foco, ¿no?, en historias importantes del fútbol y en general del deporte y la sociedad, ¿no?
A veces el Zoom nos va a permitir ir a los detalles, otras a capturar un espacio más amplio. Y ahora que está tan tristemente de actualidad los ataques homófobos, vamos a dirigir nuestro primer Zoom a un hecho que sucedió hace más de 20 años, pero que estaba muy vigente. El infierno que pasó el único jugador de una gran liga que ha salido del armario en activo.
Sí, se llamaba Justin Fasanu, jugador por el que pagó casi un millón de libras el Norwich City, que luego jugó en el mítico Nottingham Forest, campeón de Europa, y que, por supuesto, era el jugador de moda. Y su impacto fue brutal, pero tenía un problema para esta sociedad. Era gay y era negro.
We're bringing you some breaking news this morning.
The former footballer Justin Fasanu has been found dead in a garage in East London.
Vamos a empezar esta historia por el final, porque de esta manera se anunciaba en la televisión inglesa la muerte de Justin Fasanu en un garaje de Londres. Era el 2 de mayo del 98. Era el chico del millón de libras. Era la estrella del Nottingham Forest. Acabó dando tumbos en 13 clubes durante 7 años e insultado por su propia grada. Hoy nos preguntamos quién era Justin Fasanu y por qué su muerte fue una derrota para toda la sociedad.
En aquel fútbol inglés de los 80 se le comparaba incluso con Pelé. Marcó un gol muy famoso que se puede ver en YouTube y en multitud de vídeos, y tenía todas las condiciones físicas para ser un magnífico jugador. Era un delantero potente, físicamente superdotado, pero la vida fuera del campo fue como una cárcel. La ocultaba, la esquivaba, le llamaban de todo, e incluso su propio entrenador no era muy proclive a que llevase esa vida.
Si quieres una barra de pan, ¿dónde vas? Al panadero, supongo. Si quieres una pierna de cordero, al carnicero. Entonces, ¿por qué sigues yendo a esos malditos clubs de maricones?
Fue una frase humillante. Y claro, Fasanu tenía que salir a jugar cada domingo, enfrentarse a una grada que sabía qué ocurría en su vida privada. Cuando lo lamentable es que, al margen de su vida privada, Fasanu era un delantero corpulento, muy potente y que marcaba golazos como este.
Ryan Fasanu. Oh, oh, what a goal! Oh, that's a magnificent goal! Didn't seem to be the room
Este fue uno de los mejores goles de su carrera. La grada a sus pies, pero luego el declive y una portada que también terminó de marcar su vida.
Pasó por numerosos clubes, no triunfó en ninguno, solo cuando llegó al Nottingham Forest era cuando llegó al techo, en el Norwich, pero luego ya muchísimos clubes. Y una portada a principios de los años 90 en The Sun, cuando él se arruina porque pierde muchísimo dinero, y una portada en la que confiesa públicamente que es gay, pero también al mismo tiempo confiesa relaciones sexuales con un político británico, que luego resultan ser falsas. Es decir, su vida empieza a ser despilfarro, ruina, portadas extrañas, y acaba, bueno, pues yéndose a Estados Unidos.
Se va a Estados Unidos, allí la cosa no mejora y no encuentra el apoyo de nadie, ni de sus compañeros, y lo que es peor, tampoco de su familia, porque su hermano, que también era futbolista y podía haber comprendido un poquito mejor lo que le sucedía a Justin, tampoco tuvo la mejor relación posible con él.
Así es, su hermano, que era también un jugador muy conocido en el fútbol inglés, que jugó en el Wimbledon, por ejemplo, de Vinnie Jones, y él reconoce que no estuvo bien con su hermano, porque era parte de esta sociedad homófoba que aún se mantiene hoy día, y que si hubiese tenido la educación que están teniendo ahora otros jóvenes, pues había actuado de otra forma con su hermano. Solo decía que despilfarraba dinero, que llevaba una vida demasiado loca. Y ahí el propio hermano ha confesado en la actualidad, en un documental muy reciente, que se equivocó.
Hearing that, your brother has passed away.
Escuchar que tu hermano ha fallecido es lo más... Puedo decir que es el momento más doloroso de mi vida. Desde el nacimiento hasta la muerte, siempre estuvimos juntos. Justin recién comenzaba. Y yo era demasiado duro con él. Einstein no hubiera sido tan duro. Si hubiera sucedido ahora, me estaría riendo y bromeando, y no habría problemas. Espero por Dios que cualquiera que tenga más suerte que yo, que esté oyendo esto y que sea gay, salga del armario y viva su vida. O si usted es lesbiana, viva su vida, querida. No dejes que ningún tonto como yo se interponga en tu camino, ¿vale?
Get in your way, ¿eh?
Ese fue el triste final, suicidio en 1998 en ese garaje de Londres. Antes había sido acusado, aunque nunca se demostró, de un abuso sexual.
Sí, en Estados Unidos, en su periodo más de declive, ¿no? Porque no encontraba su sitio en la sociedad, intentó ser entrenador allí, pero no encontró el lugar y fue acusado, es verdad que sin pruebas, y al final, bueno, pues volvió a Inglaterra, donde nunca se le entendió, y nunca se le entendió realmente la sociedad, porque no estaba preparada para un jugador tan diferente, ¿no?
Incluso para un futbolista que cantaba. Seguramente este tema musical que vamos a escuchar es la canción mejor interpretada nunca por un futbolista. Es la contradicción que vivió Fashanu en vida. Por una parte, su fachada alegre interpretando una música como esta, y luego ese drama que acabó como terminó, y con una carta que fue el último legado de Fashanu, que incluso leída tanto tiempo después es absolutamente desgarradora.
Sí, así es. Dejó una carta en un garaje de Londres donde, antes de suicidarse, decía: me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida. Al final, en él encontraré la paz que nunca tuve.
Han pasado 23 años desde que Fashanu se ahorcó. Ningún futbolista desde entonces ha querido hacer pública su homosexualidad. En España, la revista Cero tenía el consentimiento de algunos futbolistas de Real Madrid y Barça, por ejemplo, para realizar una portada. Una portada que rompiera el tabú, pero no pudo ser. Nos lo recordaba su director, el director de la revista Cero, Miguel Ángel López, aquí en Onda Madrid. ¿Qué es lo que ocurrió?
De esas entrevistas que se estuvieron manejando con jugadores de algunos de los clubes más importantes, del Madrid, del Barcelona, del Athletic Club de Bilbao y de la Real Sociedad, no fueron posibles finalmente por esas presiones que digo, ¿no? Del entorno, de los managers, de incluso los directores de comunicación de los propios clubes, pues no se consiguió finalmente y surgiera un veto desde las más altas esferas. A nosotros nos llegaron incluso presiones y además incluso amenazas en el caso de un club como por ejemplo el Real Madrid, que en aquel entonces se nos negaba que hubiera futbolistas homosexuales, y si los hubiera, que nos atuviéramos a las consecuencias, o sea, unas amenazas un poco impropias.
Pues fíjate que el tema musical era un fiel reflejo, era un mensaje, ¿no? A principios de los 80 su tema se llamaba Hazlo porque quieres, lo que nunca él pudo hacer seguramente en su vida.
Justin Fashanu, conviene no olvidar y sobre todo aprender. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Programa en directo que está teniendo noticias en directo. Ya hemos hablado antes de ese tuit de Pablo Laso, hablando de que sus informes médicos dicen otra cosa bien diferente, y acaba de salir un comunicado oficial, Nacho Aranda, donde dice que ya hay nuevo entrenador para el conjunto blanco.
Eso es. Era, por un lado, a la 1:18 p.m, la primera reacción pública de Pablo Laso: tengo la confirmación de los médicos de que puedo entrenar. Bueno, pues a la 1:36 p.m, el Real Madrid publica un comunicado en el que anuncia que Chus Mateo es su nuevo entrenador para las próximas dos temporadas, es decir, hasta el 30 de junio de 2024. Dice otro detalle muy importante: el Madrid y Pablo Laso han decidido de mutuo acuerdo finalizar su vinculación como entrenador del primer equipo. Bueno, es una forma bastante sui generis de explicar la situación. Oye, no quiero que entrenes, pero quiero que te quedes, que yo quiero entrenar, ya, pero entrenar no vas a entrenar, pues si quieres lo arreglamos y te vas.
Y el Madrid pues entiende, sí, que es mutuo acuerdo.
Claro, eso es un mutuo acuerdo. Y luego lo que sí que hace esta vez, y corrige el error del primer comunicado, es alabar la figura de Pablo Laso, reconocer sus méritos y decirle que el Madrid siempre será su casa.
Bueno, pues un segundo comunicado del Real Madrid y esperamos, seguramente habrá comparecencia pública de Pablo Laso en los próximos días también para dar explicaciones. ¿Qué nos van a contar los compañeros de deportes en Telemadrid a las 3? Pues nos lo cuenta Javier Callejo, buenas tardes.
Vamos a hablar, sí, del paso firme. Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Que lleva Nadal en Wimbledon, tanto como el que lleva Kyrgios, que ambos se podrían ver las caras en semifinales. Nos vamos a ocupar de la polémica de Pablo Laso en el Real Madrid, el despido del técnico madridista, del técnico de los 22 títulos, que no parece que apunte exclusivamente a razones de salud, como reza el comunicado del Real Madrid. La situación de Cristiano Ronaldo en el Manchester United también es para echarla de comer aparte, Ojo, porque Cristiano está tensando la cuerda con el conjunto inglés y eso se le podría volver en contra. Y les vamos a contar la historia de una judoka ucraniana que ha salido huyendo de la guerra, del horror de la guerra en su país, para refugiarse en España y aquí intentar mantener su condición de estrella en ese deporte.
Gracias, estaremos muy atentos a los compañeros en el bloque informativo de deportes a las 3 de la tarde en el Telenoticias de Telemadrid. Y ya es oficial también fútbol internacional: la destitución de Mauricio Pochettino deja de ser entrenador del PSG. Apenas ha durado un año y medio en el banquillo parisino. En breve también será oficial que su sustituto será Christophe Galtier, que ya llegó ayer a París, firmó su nuevo contrato para las dos próximas temporadas al frente del club de la capital de Francia y tendrá sus órdenes a Kylian Mbappé. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. La próxima cita con los deportes en el Enfoque del Deporte esta tarde a las 8:45. Mañana más partido de la 1 aquí en Onda Madrid. Buena tarde de martes. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1
con Laura Cabrera.